que el chisme es vida. Yo soy Pao Sasso y si tú te quieres divertir, pasártela ultra turbo top, tú y yo tenemos que echar el chal.
Búscame en el chal con Pao Sasso.
Joe Lavelle tiene hambre y sed, pero sobre todo frío. Debe cubrirse el rostro mientras avanza por el bosque. La tormenta de nieve está en su pico de intensidad. Pero como experimentado cazador, el hombre sabe lo que hace. Sus pasos van en dirección del asentamiento de indígenas Inuit a la vera del lago Anjikuni, donde ya ha sido recibido antes con mucha hospitalidad. A lo lejos, ve el humo que sube cerca de las tiendas. Joe ya imagina un almuerzo calientito y un largo rato durmiendo al calor del fuego. Para cuando llega a la aldea, la tormenta ya ha terminado. Por eso le extraña que no haya nadie a la vista. Joe grita un saludo, pero no recibe respuesta. Entonces, se encamina hacia una tienda desde donde sale humo. Allí tiene que haber alguien. El cazador vuelve a gritar. Silencio. ¿Estarán todos muertos? Con la sospecha de que encontrará un desastre y varios cadáveres, Joe abre la puerta de una tienda y todo está en su lugar. Sobre la mesa hay un trozo de tela con una aguja todavía clavada, como si alguien las hubiera abandonado en plena labor. En la chimenea, la leña termina de consumirse. Todo está en orden, pero no hay nadie.
El panorama es igual en la siguiente tienda y en la de enfrente. En la cuarta, el cazador encuentra ropa de abrigo y un rifle. Tiene la sensación de que las personas se fueron hace poco, pero ¿quién se iría sin sus abrigos en medio de una tormenta? ¿Por qué se irían a cazar sin armas? Entre las tiendas hay un pozo en el que hubo una fogata y encima cuelga de una cuerda un trozo de carne cocida. ¿Por qué no la comieron? Alrededor del asentamiento no hay huellas y los trineos están en su lugar. A medio camino, hacia el lago helado, Joe encuentra a los perros muertos y semicubiertos por una capa de nieve. Da la impresión de que no fueron alimentados durante muchos días. Nadie se mudaría sin sus perros ni sus pertenencias, pero en el asentamiento Inuit no hay un alma. Esto no es normal, piensa el cazador. Y pese al cansancio y el hambre, decide que no va a quedarse en esa aldea fantasma. Tiene que avisar a las autoridades que algo muy extraño sucedió en ese rincón olvidado del mundo, en el norte de Canadá.
Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin Resolver, misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, el incidente del lago Anjikuni.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Queridas enigmáticas, queridos enigmáticos, querido Fer, ¿cómo estás?
Querida Luisa, bien, ¿y tú? Aquí con el frío de estar cerca del incidente del lago Anjikuni.
Sí, de por sí hoy hace bastante frío.
Además.
Aquí en el estudio de Enigmas sin Resolver nos queremos hacer de una tienda y una cobijita calientita, pero todo también se siente igual de desierto. El poder de la imaginación, ¿no? De pensar en el vacío, de imaginarlo. Imagínense vivir una situación así. O sea, de solo pensarlo, a muchos de nosotros se nos hiela la sangre. Uh-huh. El llegar a casa y que todas las personas que conoces, o llegar a un lugar donde crees conocer a todas las personas a tu alrededor y de pronto han desaparecido por completo. Bueno, esto fue lo que pasó justamente en la zona del lago Anjikuni, donde en 1930 toda una aldea desapareció de un día para otro sin dejar el más mínimo rastro. Pero antes de avanzar con esta historia, vamos a poner un poco de contexto geográfico para entender mejor el panorama. Y cuando digo entender mejor es que va a haber un poco de mapa necesario. Uh-huh. La zona de la que estamos hablando, Enigmáticos, que es importante hablar de ella, es un territorio canadiense llamado Nunavut, al que también se conoce como tierras áridas. La parte continental carece de rasgos distintivos y está casi todo el año cubierta de nieve y de hielo, ¿ok? Bueno, de hecho, el lago Anjikuni suele estar helado y esto lo hace indistinguible del resto de la, pues sí, de la roca desnuda y de la tundra que rodean todos estos 500 kilómetros a la redonda. Decirle lago, en realidad, puede ser una exageración, porque pues quizás se trata como de una serie de charcos conectados o de... Es que charco también suena mal.
Ajá, suena como el otro lado, muy chico.
Ni charco ni lago, ¿va?
Ok.
Zonas congeladas, cuerpos líquidos congelados, si lo quiere ver así. Bueno, con estas características del terreno, no debería extrañarnos que se trate de uno de los territorios más despoblados del planeta. Hay más de 50 kilómetros de hielo y rocas por persona. Y para que se den una idea, enigmáticos... Es la mitad de la densidad poblacional de Groenlandia. Mm. O sea, nada más nos movemos al país vecino y ya.
Y ya.
Ajá. Solo hay un asentamiento importante, Iqaluit, que es la capital de la región y está a 1,500 kilómetros al este del lago Anjikuni. Tiene unos 7,000 habitantes y la mayoría de los habitantes de estas regiones son indígenas inuit. Uh-huh. ¿Qué lengua hablan los indígenas inuit? Ellos hablan el Inukitut.
Ok. ¿Okay?
Va.
Sí, y además la primera mención escrita del incidente del lago Anjikuni está en un artículo de un tal Emmett E. Kelleher en The Bee de Danville, Virginia, el 29 de noviembre de 1930. Eso es como el primer registro. Este corresponsal especial, en grandes comillas, contó cómo la Belle había encontrado vacía la aldea de 25 habitantes. Algunos pensarán, oye, una aldea de 25 habitantes no es como un gran incidente. Con que desaparezca una persona ya es un misterio. No debería pasar. Entonces, 25 es multitud, queridos enigmáticos y enigmáticas. En este artículo, en esta mención, también se hablaba de que había un solo rifle oxidado y algunos perros muertos. El artículo estaba acompañado por una foto genérica de una aldea inuit, o sea, no era ni siquiera la foto de la aldea de la que estamos hablando. La versión publicada más famosa, por otro lado, sobre el misterioso hallazgo de Joe Labelle, es la que en apenas 3 páginas escribió Frank Edwards en su libro llamado Stranger Than Science, de 1959. Allí se relata que la policía montada real canadiense pues volvió al sitio con el cazador y de este modo confirmaron todo lo que él había contado. Además, los oficiales pues se encargaron de verificar que los kayaks de los aldeanos, recordemos estas embarcaciones individuales, seguían en la playa. No encontraron más pistas y resolvieron, pues al final, archivar y cerrar el caso. De acuerdo con Edwards, el asentamiento tenía unos 30 habitantes. Entonces aquí ya hay hasta diferencias numéricas.
Me acabo de acordar de una historia de terror de un kayak que me pasó a mí en el lago de Xochimilco. No es para hoy. Será para un episodio de Enigmas sin spoilers.
Pónganle un pincito.
Pónganle pin. Pero antes de seguir adelante, una aclaración. Uh-huh. Cuando nos referimos a Joe Labelle como un cazador, no deben imaginarse a alguien que anda disparándole a los alces. No va por ahí. Es una persona que pone trampas para atrapar animales. Este tipo de cazadores se les conoce más como tramperos, ¿no? Es un término que puede describirlos mejor. No vamos a decir que está mal, no vamos a decir que está bien, simplemente vamos a describir las tradiciones, es todo. A ver, ustedes ya saben bien de qué forma de caza empleaba este hombre, que era de la mayoría, además, de los que cazaban por aquí. Uh-huh. Y bueno, pues como ya sabemos, Joe Labelle corrió a buscar un telégrafo cuando vio todo esto e informó de inmediato a las autoridades acerca de la desaparición de la aldea inuit. Y enseguida, la policía montada real canadiense comenzó las investigaciones en las que el testimonio de 3 tramperos hizo estremecer a los oficiales más jóvenes.
Armand Laurent y sus 2 hijos no pueden creer lo que ven sus ojos. Están acostumbrados a la aurora boreal, pero esas luces en el cielo no son un fenómeno de la naturaleza. Estas son luces azules que se encienden y se apagan, que han dejado sorprendidos a los 3 cazadores. Parecen venir de la zona del lago Anjikuni, allí donde los inuit suelen darles cobijo durante los días helados en los que salen a revisar sus trampas. El espectáculo lumínico en el cielo es deslumbrante, pero se ve alterado de repente por la aparición de un objeto alargado con forma de bala. El objeto asciende desde el horizonte y se mezcla con las luces azules hasta desaparecer. Los 3 cazadores no saben qué pensar, pero tampoco tienen demasiados deseos de ir hacia la zona desde donde salió el misterioso aparato. Deciden emprender el regreso a casa y en el camino se encuentran con oficiales de la policía montada que van a investigar porque también vieron las luces. Pero cuando los Laurent les mencionan el objeto volador, todos se miran con desconcierto.
A ver, queridos enigmáticos, enigmáticas, ¿ustedes pensaban de verdad que nos íbamos a pasar menos de 20 minutos sin hablar de extraterrestres? Por supuesto que no. Bueno, no sé si 20 minutos, pero este caso lo meritaba. ¿Estás claro. de acuerdo? Súper, sí. A ver, si no nos conocen todavía, váyanos conociendo. Nos encanta hablar de extraterrestres, pero sí. buscamos explicaciones antes de...
También.
Una de las teorías sobre la desaparición de la aldea Inuit fue que todos sus habitantes fueron abducidos por un ovni que fue visto en la zona. Por eso no había huellas rodeando el asentamiento y todo estaba como si un segundo antes las personas hubieran estado haciendo sus tareas normales. Eso es lo que se debe entender, que todo el mundo estaba calentando el chocolatito y desapareció. Entonces, todo seguía humeante, todo seguía caliente. Ahora bien, ¿de dónde salió esta nueva teoría? Bueno, tenemos que ordenar un poco la secuencia de publicaciones y documentos sobre el caso. Y para lograrlo, vamos a irnos un poquito hacia atrás, ¿ok? Llegamos al 17 de enero de 1931. Ese día, el comisionado de la policía montada, Cortland Starnes, dio a conocer la investigación del caso que había hecho el sargento J. Nelson. Yo sé que de pronto decimos varios nombres, pero... Es pa buen fin, se los prometo. A través de charlas con comerciantes de la zona, descubrió que Joe Lavelle existía, pero solo ponía sus trampas en el norte de Manitoba, o sea, muchos kilómetros más al sur de la zona del lago Anjikuni.
Ok.
Nelson también descubrió que la foto que había usado Kelleher en su artículo tenía 10 años de antigüedad y provenía del archivo de la propia policía.
Ahí está.
Y en la región nadie había oído hablar de la desaparición de la aldea. O sea, no sabemos si el denunciante ni la aldea como tal existían de la manera en la que se decía. Uh-huh. Y la desaparición, además, no tenía un vestigio real. Uh-huh, uh-huh. No estamos diciendo que no haya ocurrido. Aquí pueden entrar otros mil factores de teorías de la conspiración. Sí. La conclusión fue que todo era un invento del supuesto corresponsal que había compartido toda la nota, Fer.
Sí, como bien dices, no significa que no haya sucedido, pero no significa que sucedió como dicen por un montón de factores. Porque entonces luego llega el libro de Frank Edwards, donde no se hacía referencia ni al artículo original de Kelleher ni a la investigación que vino después. La historia resurge en 1976, cuando Dwight Whalen escribió un artículo de tapa para la revista Fate, titulado La aldea desaparecida revisitada. El periodista habló personalmente con la policía montada, le informaron que no había ningún registro del caso, y a pesar del supuesto informe del sargento Nelson, pues la conclusión fue que Emmett Kelleher había inventado toda la historia. Todos los datos sí. que han existido sobre esto no se fundamentan en ninguna evidencia física. Un año más tarde apareció la teoría de los extraterrestres, que les contábamos hace un momento, y quien la dio a conocer fue una de las abducidas más famosas de la historia, ni más ni menos que Betty Hill.
Claro que sí.
Tenía que ser. La protagonista del libro El viaje interrumpido, junto con su esposo, contó que en un ferry por la bahía de Fundy conoció al capitán Larsen, que había sido parte de la policía montada y había tenido a cargo la investigación del misterio del lago Anjikuni. Larsen fue el que le dijo que para él los pobladores habían sido abducidos por ovnis.
No sabemos.
No sabemos.
Obviamente, después de todo esto, los ufólogos empezaron a prestarle atención ya de otra manera al lago, Fer.
Claro, le empezó a destacar. Ahora empezó a destacar el factor ovni, pero vemos cómo va creciendo la bola de nieve. O sea, entonces si no es esto, entonces es esto, por lo tanto el otro. Y ahora es algo ovni. En 1983 llegó el libro Los grandes misterios ovni del mundo. Qué gran nombre, perdón.
Precioso.
De Nigel Blundell y Roger Boar, que ofreció una versión ampliada del caso. A ver, para empezar, la población de la aldea había crecido de 30 personas a 1,200. Ya no era una aldea, ya era una ciudad. Allí también se incorporaba el testimonio de los tramperos sobre los ovnis dirigiéndose al lago y su cruce con los Mounties, con la policía montada, que había ido a investigar de qué se trataban esas luces en el cielo. Entonces ya empiezan a combinarse las diferentes teorías e historias. Fue en este libro donde se afirmó que Joe Lavelle había avisado a las autoridades a través de un telégrafo, aunque el más cercano estaba a 1,000 kilómetros de distancia. En 2006, el libro El reporte ovni canadiense, Chris Rutowski y Jeff Dittman agregaban un hallazgo aterrador.
Especialistas, testimonios exclusivos y mucho más. Sigue escuchando Enigma sin resolver. Los oficiales de la policía montada recorren la aldea deshabitada junto a Joe Labelle. En una de las tiendas se encuentran armas y gran cantidad de comida. Eso los desconcierta todavía más. ¿Por qué se irían dejando todo eso atrás? ¿Y por qué dejaron morir de hambre a los perros, cruciales además para arrastrar los trineos, si tenían tanta comida? Uno de los policías se aleja rumbo al lago y verifica que los kayaks de los Inuit están en la costa. Cuando vuelve, encuentra el cementerio de la aldea. Y entonces es cuando grita para llamar a sus compañeros. Las miradas son de asombro y terror. Todas las tumbas están vacías. Pero en los rituales funerarios, los Inuit colocan rocas alrededor del lugar del entierro. Y todas están intactas. Así que no fueron animales los que desenterraron a los muertos de la aldea. Entonces, ¿quién fue responsable de semejante profanación?
Si algo le hacía falta a esta historia para ponernos los pelos de punta, claro que sí, eso era la desaparición de los restos de los aldeanos muertos. Sin embargo, para cuando apareció ese dato en el libro de Rutowski y Dittman, no había ninguna referencia, además de la que ellos daban, de documentación que indicara el origen de esto.
Porque aquí ya suena a muertos vivientes.
Pues sí.
O sea, que los muertos solitos despegaron de sus tumbas por alguna razón.
Si no fue saqueo, se levantaron solos.
Está durísimo. Ok.
Sí, había un dato sospechoso más ahora en una historia que de por sí generaba ya un montón de suspicacias. Vámonos a 2013. Brian Dunning escribió en la web Skeptoid un artículo que puso en duda muchos de los detalles de la historia de Joe Labelle. Por ejemplo, el hecho de que los kayaks de los Inuit estuvieran en la orilla del lago, dado que en ese momento del año las aguas del Anjikuni están congeladas. No tendrías por qué tener un kayak ahí. De hecho, también se cuestionó que hubiera kayaks, porque estos se fabrican con piel de foca estirada sobre ramas de sauce. Pero verán, queridos enigmáticos, enigmáticas, queridas Luisa.
Queridas Luisas,
porque aquí hay tres Luisas. En las tierras áridas no hay ni focas ni sauces. Entonces ahí no se usa el kayak.
O sea, no había, vamos a decir así, barcos de transportación, porque además no eran lagos, eran charcos.
Era como cuerpos de agua. Okay. Ajá, exacto. Este sería, las tierras áridas, el punto más alejado de la costa canadiense donde se hubieran usado kayaks. Resume Dunning, no es imposible, pero sí muy sospechoso.
Bueno, periodistas han dicho mucho sobre este caso. Este mismo periodista e investigador citó a un grupo de escépticos australianos, así tal cual, así se hacen llamar los escépticos australianos.
Qué buen nombre.
Que consultaron a S.W. Horrell, ¿ok? Así lo pueden googlear. S.W. Horrell, historiador de la policía montada. Fue él quien confirmó que se había consultado a miembros de la fuerza que habían trabajado en la zona de 1930 y ninguno recordaba nada parecido. O sea, oigan, ¿vieron la desaparición de...? ¿No?
¿El qué?
¿Se acuerdan del señor que llegó a buscar a...? ¿No?
¿El para
¿Se
qué,
acuerdan
de quién?
Nada. ¿Y el trampero cuál? O sea, nadie tiene idea de esta historia.
Sí.
Que eso no necesariamente quiere decir que no haya sucedido, quiero insistir, porque además cuando estamos hablando de sucesos paranormales o de sucesos ovni, no podemos olvidar, sin importar que estemos en 1930, que este tipo de eventos intentan siempre ocultarse. O sea, esa es la otra. No estoy diciendo que sí sea, nada más estoy diciendo las posibilidades.
Claro.
Ok. No figuraba tampoco que alguien llamado Joe Labelle hubiera reportado con una llamada o con un algo, con un telégrafo en pánico que esto estaba sucediendo. La policía montada no había enviado patrullas de búsqueda. Entonces, entre las afirmaciones y las desmentidas, esto es un caos. La historia del incidente del lago Anjikuni ya tiene 95 años y seguimos con preguntas. Aquí estamos. De hecho, aquí seguimos hablando sobre la aldea que desapareció completamente de un momento para otro. Se trata solo de un mito originado por un periodista sin tema para un artículo, de una historia que nos persiguió hasta el día de hoy, o de un evento que quiso disfrazarse, ya fuera por masacres, ya fuera por eventos paranormales, por muertos vivientes, ya fuera por extraterrestres, o meramente por una cuestión de, entre comillas, limpiamiento de las tierras, que eso es algo que también estaba pasando. Las comunidades indígenas.
Desplazadas.
Se les desplaza de sus tierras. Y luego, estas historias nunca sucedieron. Imagínense, queridos enigmáticos, enigmático honorable, imagine usted que las historias que estamos viviendo hoy, donde de pronto en las tierras se borran personas, de pronto un día no existan en los libros de historia. Eso podría suceder. No nos confiemos. Tomemos esta historia para preguntarnos qué fue lo que pasó con este grupo de inuits, de indígenas en esta región, si es que existieron o no, y si sí, qué fue de ellos.
Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts.
Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Y desapareceremos en la próxima emisión.
El podcast de El Bueno, La Mala y El Feo.
¡Ay! Es un podcast donde vas a encontrar risas, mucha diversión.
Escúchalo en todas las plataformas de audio y no te pierdas ninguna de nuestras locuras y ocurrencias.